a guardar. Porque el archivo se pone muy grande y no lo puedo enviar. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley. Los chinos haciendo rata agridulce. Ellos no saben nada de la ley, que Dios dice que eso no se come. Ellos usó eso un ejemplo sencillo. Yo no conocí el pecado, sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, sigilosamente buscando, está personificando el pecado. Fíjense que es como personificándolo. Tomando ocasión por el mandato. ¿Qué significa eso? Que si no hay ley, no hay pecado. Pero el pecado, la desobediencia, tomando la oportunidad, espérate, ahora hay ley. Ahora sí que el pecado tiene fuerza, porque se prohíben ciertas cosas. Se prohíbe, me prohíben, porque el pecado hablando, me prohíben a mí. Soy una cosa prohibitiva. Pues ahora estoy en la tarima. Existo. Tomando ocasión por el mandamiento, la ley de Dios, produjo en mí, Pablo, toda codicia. Porque sin la ley, el pecado está muerto, no tiene efecto. Sin ley, el pecado no tiene ningún efecto.
En otras palabras, tú no sabes lo que es cosa el pecado.
Exacto. Si no hay ley, no hay pecado, porque la ley es la transgresión de la ley, y la paga de pecado es muerte. Pues si no hay ley, el pecado no tiene ningún efecto, está muerta. Y yo, sin la ley, vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió, en otras palabras, toma su lugar en la tarima. ¿Ustedes entienden lo que yo quiero decir con eso? Que la ley es lo que le da la ley, ¿ah? Exacto. La ley es lo que da vida al pecado. Porque Dios dice, no hagas esto, y si lo haces, pues pecado. Eso es lo que es pecado, lo identifica. Pues, venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. En otras palabras, ahora, por ese pecado, ahora yo estoy muerto, porque la paga del pecado es muerte.
Es decir, es quitar de ti esa condición de sujeto al pecado. Porque no, sujeto a la ley.
Todavía no. Fíjense, esto poquito a poco, porque dice, lo que está diciendo, él está expresando la condición cuando hay ley y uno peca. Uno está muerto. Porque la transgresión, la paga del pecado es muerte. Nosotros estamos muertos. Por eso es que en Judas dice dos veces muerto. ¿Qué es eso? Cuando Dios te llama, eres un cadáver, espiritualmente hablando. Te llama y te revive. Porque te da la ley y estás consciente del pecado y te arrepientes y todo eso. Pero si vuelves hacia atrás, vuelves a la condición anterior y eres dos veces muerto. Ok. Versículo 10. El pecado vivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento, la ley, que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque hay dos lados de la moneda. Ese sermón que fue en un día de expiación para allá, para 1986, que este señor lo dijo, en un día de expiación, que la ley es una moneda de dos caras, obedeces o no obedeces. Pues, en un lado hay vida y en el otro lado hay muerte. A mí me resultó para la muerte, porque es pecado. El pecado tiene fuerza ahí con la ley, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, utilizando el mandamiento, porque eso es lo que le da la vida, me engañó y por él me mató. Por el mandamiento, el pecado, como aprovecha la ley que dice que no peques, y que la paga del pecado es muerte, pues aprovechó, me engañó y me mató. Me puso una condición de río de muerte. De manera que la ley, a la verdad, es santa, y el mandamiento santo, y justo y bueno. Luego, lo que es bueno, ¿vino a ser muerte para mí? En ninguna manera. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, para decir, mira, aquí estoy, yo soy el pecado, para que la gente sepa que es pecado, produjo en mí la muerte, por medio de lo que es bueno, que es la ley. La ley es buena. Por medio de la ley, el pecado aprovecha eso para producir muerte, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Eso es lo que le da más fuerza al pecado. Tengan siempre en mente, yo estoy personificando la palabra pecado. Podríamos decir Satanás. 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido, Romanos 11, vendido al pecado. Porque lo que hago, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ya ahí él está hablando de una persona que entiende. Él, como una persona llamada con el Espíritu de Dios, que porque dice, porque lo que hago no lo entiendo, o sea, como, ¿por qué hice esto? No entiendo por qué hice esto. Pues no hago lo que quiero. Yo quiero obedecer, pero no entiendo por qué no obedezco, sino que lo que aborrezco, eso hago.
Y en ese momento el individuo está ejerciendo lo que se llama free moral agency, que es realmente voluntad. Está ejerciendo en todo momento.
Ajá.
Simplemente resulta que lo que él termina decidiendo, se da cuenta que está mal. ¿Por qué yo hago esto?
Está bueno con lo que él ya ha dicho, pero vamos a resumir eso que ha dicho. Pero más que agregue a lo que está diciendo, va a abundar en lo que quiero decirle ahora. ¿Quién es Jesucristo? Entre otras cosas, y lo que estamos hablando aquí. ¿Quién es Jesucristo?
La ley.
La ley, pero la ley lo mató, ¿no?
Uh-huh.
¿Y qué pasó después que lo mató?
Lo resucitó.
Vino la resurrección. Cristo es la resurrección. Hay un texto bíblico. Él es la resurrección. ¿Qué entendemos nosotros por esa frase de Cristo formado en vosotros? Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hasta que Cristo resucite en vosotros, podríamos resumirlo.
Mira lo que dice.
Exactamente, ¿qué significa Cristo formado en vosotros? ¿Qué es lo que Cristo es? Él es la resurrección. ¿Y qué está Él haciendo en nosotros? Él nos está resucitando. Es un proceso de resurrección. Y eso resume lo que René está explicando. El pecado me mata. Pero como yo sé que necesito ser resucitado, porque cometo pecado. Y el yo cometer pecado es un llamamiento que Dios, un método que Dios utiliza para llamarme al arrepentimiento.
A eso es que
lo quiero decir, llamarme a la resurrección. Un llamamiento para propósito, otra vez, la resurrección. Hoy estamos siendo resucitados. Pero para resucitar, y todavía estamos vivos, tenemos que morir.
Una cosa que acabas de decir, estamos siendo resucitados, quiere decir que cada vez que pecamos, volvemos a la muerte. Entonces Dios nos resucita. Eso es lo que sigue aquí, lo que está diciendo el apóstol Pablo. Porque continuando rapidito, porque no me quiero detener mucho, ya es la 1:20.
Yo no tengo hambre.
Sí, yo tampoco. 16, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, porque no quiero hacerlo. Si no quiero hacerlo, porque entiendo que es pecado, que no es bueno. y si no es bueno, porque sé que la ley es lo que es bueno.
¿Y cómo yo sé que no es bueno? ¿Cómo yo sé que el pecado no es bueno?
Los resultados, las consecuencias.
Porque peco. Uh-huh. Por eso Dios permite que yo peque.
Para entonces, saber lo que es.
¿Quién es el que hace? ¿Quién es el que peca en mí?
¿Ah?
¿Dónde está el pecado en mí?
La carne.
¿Y qué quiere, de qué propósito tiene Dios para la carne?
Matarla,
sí. Enterrarla.
Uh-huh.
Y nosotros, ¿por qué vivimos? Porque no podemos, no debemos. Poder podríamos, pero no debemos actuar como el mundo actúa. ¿Por qué? Porque nosotros somos, ¿qué cosa? Pablo lo explica, nuevas criaturas. Es decir, nosotros estamos siendo creados como nuevas criaturas para Dios. Y eso explica también el proceso, o el, ¿cómo es? El significado profundo de el día del Señor. ¿Qué cosa es el día del Señor en una sola palabra? ¿Cuál es el día del Señor? Para cada uno de nosotros. La resurrección. El punto final, la resurrección ya total. Hoy estamos siendo resucitados. O sea, una actividad. Pero para que esa actividad cobre realidad, Dios permite que pequemos. Pero ¿qué significa esa permisión de Dios para nosotros pecar? Es un llamamiento que nos hace. Mira, acuérdate que tú eres carne. Tú todavía estás muerto. La carne te mató, la ley te mató, el pecado te mató. Pero yo te quiero resucitar para que entiendas eso ahora. Y tú no te creas que ya porque viniste a la iglesia y te hundieron en el agua, que ya has resucitado. Simbólicamente sí, pero realmente, nanay cuca. Todavía no hemos sido resucitados, estamos siendo resucitados. Una acción bueno. constante. Porque después, ¿qué significa la resurrección? El día del Señor. Que entonces llega el momento completo, final, propósito de Dios cumplido, de la resurrección. Hoy estamos en el proceso de ser resucitados. Y Dios permite otra vez que pequemos para que entendamos bien que necesitamos la resurrección, que es que necesitemos y pidamos a Dios que venga el día del Señor.
La cosa es que del 17 en adelante, el versículo 17 en adelante, eso es Romanos 7. Dice el 17, dice: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, ¿qué? El pecado. Recuerda que mencioné que está el adámico y está el mesiánico, y tú estás aquí abrámico, en el medio, decidiendo entre esos dos, cada día, en cada decisión, en todo lo que pensamos, decimos y hacemos. Pues él lo aclara, él dice, de manera que ya no soy yo quien lo hace. Ese yo que se refiere es el abrámico, porque ya él es llamado, ya él está en transición. Ese yo no es el adámico como en el mundo, que es el yo es el adámico. Ya cuando él dice, ya no soy yo quien hace ese pecado, aquello, dice aquí, sino el pecado que mora en mí. El adámico es el que lo hace. Y yo sé que en mí, en esto, en mi carne, no mora el bien, porque la carne es adámica. Porque el querer el bien está en mí. ¿Quién es el que lo pone ahí? Pues el mesiánico, Cristo en él, es que le dice que haga el bien, pero no el hacerlo. Porque está esa lucha. Quiere hacer el bien, pero termina haciendo el mal. Ahora, ¿qué dice la Escritura? Que Dios es el que pone el querer hacer el bien como hacerlo. Pues dependemos de Dios. Por eso es que esa segunda manera de pecar por debilidad, de eso que está hablando a él, la solución es que Dios te da la fortaleza. Él es el que pone el querer, que tú quieres hacerlo, y le pides, entonces Él te da la fortaleza para cumplirlo. No sale de nosotros. Él nos tiene que dar. Y ahí, en ese proceso, creciste espiritualmente, te acercaste a la dimensión mesiánica. 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Pero dice el que no quiero, quiere decir que hay conciencia de la ley, de que algo es bueno y algo es malo. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí, el adámico, es el que lo hace. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Sigue ahí, el adámico, sigue ahí, el pecado, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. ¿Quién es ese hombre interior a quien se refiere? El mesiánico, el Cristo, se deleita en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, el adámico. Miserable de mí. ¿Qué puedo hacer yo? Miserable, yo no puedo hacer nada en esta condición. Está el adámico aquí jalando pepa allá, y entonces está el mesiánico diciéndome, mira lo que estás haciendo. Y miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿De dónde ustedes creen que salió esta manera de presentar eso de el adámico, el abrámico y el mesiánico? Romanos 7.
¿Y cómo Dios le habla al ser humano? Por la mente. Todo lo que hacemos, primero algo viene a nuestra mente que nos activa a hacer lo que Dios quiere que hagamos.
Eso, él está expresando frustración. Eso es frustrante cuando dice miserable de mí. Eso es una frustración porque hay dos individuos ahí peleando y él está jamón en el sándwich porque él tiene que decidir entre estos dos, pero no quiere decidir por el bien, pero sabe que debe porque lo convence que eso es mal, y pero termina siendo el mal porque el adámico lo jala para allá. Y eso es tug of war.
Dios cumpliendo su propósito de creación. ¿Y qué es lo que le está creando? Seres como él. Exacto. Dioses. ¿Y qué dijo Dios al principio? Yo creo el bien y el mal. Él nos llama a la verdad, pero en ese llamamiento permite que pecamos, que pequemos. Y pecamos.
Y fíjate, esto lo hizo Dios, eso lo hace Dios. Cuando él dice, miserable de mí, esa condición, ese status quo, Dios es el que lo hizo, porque mira, cuando estábamos totalmente adámicos, que Dios no había intervenido, éramos, entre comillas, felices esclavos del diablo, supuestamente, ¿verdad? Entonces viene Cristo y te diversa todo de esa felicidad, entre comillas, que teníamos.
¿Hay algo que el hombre pueda hacer por sí mismo?
Nada, Cristo lo dijo.
Absolutamente nada. ¿Y por qué entonces el hombre peca? Eso es el plan que Dios determinó para crear seres hijos de Él, como Él.
El pecado tiene su lugar en ese proceso. Es una herramienta.
Dios nos creó a todos sujetos de desobediencia. ¿Para qué? Para tener misericordia.
Para que nadie se jacte. Todo el mundo va a tener que confesar, mira, yo era un pecador asqueroso y Cristo me limpió y me salvó.
¿Y qué te recuerda a ti que tú eras eso?
¿Que yo era eso?
Ajá.
Bueno, todavía lo soy, pero la ley.
¿Y por qué Dios entonces ordena que obedezcamos la ley?
Para ser mesiánico, para llegar a ser mesiánico.
Eso, la obediencia a la ley, nos hace dioses. Y qué característica muy profunda que nunca la habíamos explicado en detalles describe a Dios como creador. Que Él cree el bien y el mal.
Porque esa condición de frustración no es nada buena para el ser humano. Es frustrante. Es una guerra. Y Dios es el que la crea, mandando a Jesucristo a morar en nosotros.
Gracias por el concepto del libre albedrío, que nos ha dado oportunidad para hablar de todo esto. Porque explicar el libre albedrío...
No es fácil.
No es fácil porque... ¿Qué facilidad hay en decir y entender y aceptar que estamos en un proceso de resurrección hoy? ¿Quién nos lo va a creer? Él habla a cualquiera persona por allá. Yo no me he muerto, yo estoy vivo. Está más muerto que cualquiera de nosotros. Digo, más muerto que cualquiera que está bajo la tierra. Eso éramos nosotros. Éramos humanamente, carnalmente, eso es lo que somos. Y eso es lo que Dios está aceptando.
Ahora, ¿sabes qué le da gozo? Que aparentemente hay personas aquí que entienden Romanos 7 porque fueron los que me lo enviaron a mí. ¿Para qué hablar de eso? En este contexto.
¿Ya qué hora es?
Son las 1:30.
¿Tienen apetito? ¿Quieren comer ustedes? Porque estamos... ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí?
Comiendo.
¿Qué significa?
Pan del cielo.
Literalmente eso significa el significado de qué cosa. Estamos en fiesta. En una fiesta espiritual. ¿En qué lugar?
En el desierto.
En el desierto. ¿Y cuál es el desierto? En lo que somos. Todavía somos parte del desierto. Somos tierra. Pero Dios está utilizando la tierra como un elemento muy importante para hacer más vida, para crear más dioses, como Él es Dios. Ese concepto de que el hombre va a ser como Dios, hijo de Dios, el mundo no lo va a entender.
No está en ello entenderlo, porque Dios no lo ha puesto en ello.
Exactamente.
Por eso es que nosotros no podemos... ¿Se acuerda que el otro día yo dije que cuando yo empecé de camino los sábados, yo frustrado, mira toda esta gente desobedeciendo el sábado? Mira, ¿qué entendía yo de eso? Mira, se supone que no estemos haciendo juicio de ellos. Nosotros sí sabemos que es malo, pero de llevarlo a ese punto es incorrecto, porque... ¿Qué podría hacer yo antes de que Dios me llamara para entender que el sábado es para el hombre, no para los judíos? Solamente. Es para el hombre.
¿Qué somos nosotros hoy?
Judíos espirituales.
Somos Cristos. Sí.
Y Cristo es judío.
Cristo... Hablando de Cristo, estamos hablando de ese ser humano que Dios creó. Y
¿somos Emmanuel?
¿Qué fue lo que el Padre hizo con su Hijo? Como humano, para Dios el Padre, Cristo estaba muerto. Dios lo mató. El Padre lo mató. Él mató a su Hijo para nuestro beneficio. Porque Cristo vino como realidad de lo que había en la mente del Padre. Hacer nosotros como Cristo, y Él como humano. ¿Qué hizo Él como humano? ¿Qué dijo Él como humano? ¿Qué dijo Cristo que Él podía hacer por sí mismo? De mí mismo. Nada puedo hacer por mí. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y Dios es todo en todo, ¿no? ¿Qué es, María?
Yo busqué la palabra albedrío.
Ajá.
Y de varios significados, ese me llamó la atención. Dice libertad individual que requiere reflexión y elección consciente. O sea que es algo...
Más o menos una aclaración que Víctor, un resumen, Cristo tiene eso de... Víctor, ¿cuál es el resumen que tú haces de... el libre albedrío?
Quita la palabra libre.
Quita la palabra libre.
Exacto.
¿Por qué? Cristo dijo, yo de mí mismo nada puedo hacer. El Padre que mora en mí. Él es el que hace la obra.
Él es que quiere poner querer como la
de
fe.
De nosotros mismos, ¿qué podemos hacer? Nada.
Cuando uno escoge el bien sobre el mal, ¿quién lo hace en nosotros? No somos nosotros, es Cristo en nosotros. Pues ese es el adámico, ese es el diablo en nosotros. Mira, no se crea, ese muñequito que ponen, el muñequito tiene que tomar una decisión de algo y ponen a la mano derecha por un angelito y a mano izquierda ponen un diablo y el diablo le habla y al angelito le habla y entonces toma la decisión. Eso es una realidad. ¿Ah? Ajá. La responsabilidad.
¿Cómo tú puedes asumir esa responsabilidad? Ese yo, ¿cómo tú lo puedes resumir? Lo que acaba de explicar. Que tú tienes una responsabilidad de qué, ¿cómo es?
De escoger.
De escoger.
Y la ejerces.
¿Cómo tú llegas a esa conclusión? Pero un momentito, ¿y por qué? Espérate para un momentito. Pero ¿y por qué tú le pides a Dios si tú lo puedes hacer por ti misma? Pero es lo que se puede sobreentender.
Yo lo que estoy diciendo es que si Dios te da esa potestad, te lo escoge. Ahora, si yo escoge el bien, yo sí le pido a Dios que me ayude a caminar por el bien. Porque humanamente es como dice él, pecando, lo mal echa en mí. O sea que es más fácil hacer lo mal que hacer lo bien. Para hacer el bien,
si
uno necesita la ayuda de Dios,
nosotros necesitamos ayuda para hacer el mal.
Pero para hacerlo primero, yo tengo que decidir: quiero coger este camino.
¿Qué determinó Dios en su plan para que nosotros entendiéramos lo que es el bien? ¿Cómo podemos entender lo que es bien? Jamás podremos entender lo que es bueno si no entendemos lo que es malo. Y comienza con nosotros lo malo. ¿Quién hizo el mal? Dice Dios, yo hago el bien y el mal. ¿Cuál es el mal que Dios dice que Él hizo? ¿Cómo Dios manifiesta ese mal que Él creó? Comenzamos con ese texto. Fuimos creados sujetos a desobediencia. Ahí está el mal que Dios hizo en nosotros. Que nosotros para Dios somos ¿qué? Polvo, basura. Si no prestamos atención a lo que Él ordena. Ahora, ¿cómo podemos prestar atención a lo que Él ordena? No lo podemos hacer por nosotros mismos. Cristo mismo, siendo el Padre, Él mismo Cristo como humano, dijo, yo de mí nada puedo hacer. Nada hay que podamos hacer nosotros, porque fuimos creados sujetos a desobediencia. O sea, nosotros somos el mal personificado, creación de Dios. Él nos hizo así. ¿Para qué? Para formar de nosotros el bien. Como Él es el bien no personificado. Dios es el bien espiritualizado, si podemos emplear ese término. Él es el espíritu. ¿Y el espíritu es qué? Vida. La vida no está en la carne. Nosotros no tenemos vida. ¿Tendremos vida? Sí, el Espíritu de Dios está en nosotros y con nosotros. El que no tenga el Espíritu de Dios está muerto. Necesita ser resucitado. Pero la resurrección no es una cosa que es cuestión salir de la tierra y ya saltar al aire. No. La resurrección es un proceso de enseñanza, de instrucción, de creación. Dios está creando en nosotros la resurrección. ¿Para qué? Para que entendamos que Dios mismo nos pone un nombre muy propio, muy diciente. ¿Cuál es el nombre que Dios nos pone? ¿Cómo es que nos llama? ¿Qué somos?
Dioses.
¿Y qué describe eso de ser dioses? Que es vida, pero nosotros estamos muertos. ¿Qué se necesita? Resurrección. El nombre propio nuestro es Yo soy la resurrección. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso?
El Padre.
El Hijo del Padre. Yo soy la resurrección. ¿Y qué entendemos por ese concepto de hasta que Cristo sea formado en vosotros? Hasta que resucitemos. La resurrección es un proceso. Hemos sido llamados a una resurrección. Y esa resurrección es para que entendamos qué cosa. ¿Para qué Dios nos está resucitando hoy? Es fácil decir, para ser Dios, hijo de Dios. Pero, ¿y eso qué
para
indica?
Conocerlo. Conocerlo.
Dios nos está llamando hoy para un tema que podemos aplicar en otra reunión que podamos tener, ¿verdad que sí? Él nos está llamando a nosotros para una gran responsabilidad. ¿Cuál es esa responsabilidad que Dios, para la cual Dios nos llama? Para que hagamos con otros lo que Dios está haciendo con nosotros. Que nosotros, de nosotros mismos, no lo vamos a hacer, ni aún en el Espíritu. Es el Padre que está en nosotros, Cristo ya formado en nosotros, que va a resucitar a los que han muerto sin este conocimiento. ¿Y quién va a ayudar? ¿Y cómo va a ser la ayuda para aquellos cuando resuciten? ¿Qué? ¿Qué van a entender ellos? Van a entender lo que nosotros entendemos hoy. ¿Y quién les va a enseñar? Nosotros. ¿Qué les vamos a enseñar nosotros? Lo que hoy estamos siendo enseñados, lo que Dios nos está enseñando hoy, eso lo vamos a llevar para resucitar a los que han muerto sin este conocimiento. Porque ¿quién es que los va a resucitar? ¿Quién va a resucitar a los que han muerto sin este conocimiento de la verdad?
Hijo de hombre, háblale a estos huesos.
¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál fue?
¿Quién va a resucitar todo ese gentío?
¿Quién va a resucitar a todo ese gentío? Multimillonario.
Billonario.
¿Cuántos seres humanos han muerto sin este conocimiento? Bueno, los judíos dicen que millones de ellos fueron acribillados cuando Hitler. Millones. Alguien le puso un número de 8 millones, otro de 10 millones.
¿O de 6?
Un sinnúmero. Pero
la pregunta es, ¿quién los va a resucitar?
¿Quién va a resucitar a esos multitrillones? ¿Quién? Cristo. Nosotros.
Seremos.
En Cristo. Sí. Ese Cristo nosotros. Que se está formando en nosotros hoy. ¿Para qué? Para hacer de aquellos Cristos.
Y mira
nosotros.
Qué cosa interesante. Ezequiel dice, Dios dice, hijo de hombre, dile a estos huesos. ¿Verdad? Conocemos la escritura, ¿verdad? ¿Qué es lo que está enfatizando ahí? Nosotros vamos a decirle a los huesos que resuciten, ¿verdad? Pero el que lo hace es el Padre, Jesucristo lo dijo. No soy yo que hago estas obras. Cristo sí le pedía al Padre y él hablaba y el Padre lo hacía. El Padre lo va a resucitar, pero lo va a hacer por medio del decreto nuestro. Nosotros vamos a... Él nos dice, decreta que estos huesos se levanten, hijo de hombre. Que él no está diciendo, mira, seremos Dios, pero ¿de dónde vinimos? Éramos hombres, y está resucitando hombres, con el mismo propósito de elevarlos a ellos, al nivel que Cristo Jesús nos eleva a nosotros, ser hijos del Padre.
Para entender eso, tenemos que preguntarnos y contestar correctamente, ¿quién creó todas las cosas?
El Padre por medio de...
No fue el Padre el que creó todas las cosas, literalmente hablando. Literalmente, humanamente hablando, físicamente hablando, fue Cristo el que creó todas las cosas por la autoridad del Padre que estaba en él.
Que él era el igual.
Porque él dijo, yo y el Padre somos uno.
Exacto.
El Cristo tiene la autoridad del Padre y eso lo forma en él, lo hace a él uno con el Padre.
Ahora, cuando él era humano, él decía, el Padre que hace estas obras. Cuando era ser humano, él decía eso.
Pero ya Espíritu, era él el que hacía la obra, no el Padre. El Padre, sin embargo, recibía el crédito. ¿Por qué?
Porque él es...
Por la autoridad suprema que es él.
Él es el que le delega,
le dio su Hijo la creación de todas las cosas. Mira, esto así, lo hace así. Él tuvo que enseñar a ese Hijo cómo hacer las cosas. Porque Cristo aprendió del Padre. ¿Cómo podemos decir que el Padre estaba en Cristo y que Cristo es el Padre? O Cristo en el Padre y el Padre en Cristo. Por las obras que Cristo aprendió del Padre, lo que él vio a su Padre hacer. ¿Qué un hijo hace? Un hijo nuestro, ¿qué es lo que hace normalmente si se vive con nosotros por muchos años? Ese hijo nos va a imitar, hacer las cosas como nosotros las hacemos. Exactamente como nosotros hacemos las cosas, así las hacen los hijos. Una réplica. Entonces, literalmente, hablando de la creación física, el Padre determinó, tomó la decisión de crearla, de hacerla. Pero quien literalmente la hizo, Cristo. La responsabilidad y entendimiento que debemos tener de ese concepto de que Cristo sea formado en vosotros. Seremos Cristos haciendo la obra que Cristo hizo por autorización del Padre. Que esa autorización entonces pasa a nosotros al formarse Cristo en nosotros. Esto es profundo y sigue y seguimos hablando, no salimos de aquí. Porque hay mucho más que decir. Cosas que hoy hasta a veces se nos son un poquito difíciles de entender.
Pero para
y lamentablemente un bastante difícil de aceptar. Podemos entenderlas, pero aceptarlas. Hay una diferencia. Yo puedo entender mucha verdad. ¿Y qué?
¿De qué vale, verdad?
¿De qué vale? ¿Qué valor tiene el que yo entienda mucha verdad? Si nada hago con ello. Yo tengo que poner en obra esa verdad que aprendo. Esa verdad que entiendo. Si la pongo por obra, hay efecto positivo. Pero si no, es igual que, yo no aprendí nada. Es más duro que la F que se le dio al niño que no pasó el grado. Minimizando un ejemplo, ¿verdad? En la escuela hoy. Pero ya nosotros somos como niñitos. Como Juan, como niño grande, ahora nos despide. Hasta la próxima reunión.
Padre eterno, gracias te damos una vez más por esta oportunidad que nos das tan maravillosa de compartir tu palabra. Te pedimos que la misma quede profundamente arraigada en nuestro ser y que por ella sigamos creciendo la estatura y plenitud de tu Hijo amado Jesucristo, el cual se está siendo formado en nosotros. Te pedimos, Padre eterno, que nos libres de todo mal y nos enseñe el camino al bien, y que tomemos, o sea, que tú pongas en nosotros el querer como el hacer para que hagamos tu voluntad, no que nos dejemos guiar por ningún libre albedrío, sino que tu voluntad prevalezca siempre en cada uno de nosotros. Te pedimos que nos protejas y que también bendiga los alimentos que en unos momentos habremos de comer, así como tú nos has dado a comer el alimento espiritual. Ayúdanos a digerir todas estas cosas a tu manera. Gracias, Padre, para celestial una vez más, y te pedimos por la protección de todos, tanto los que oyen allá en el más allá como los que estamos acá, que tú nos ayudes a crecer a todos en armonía, para que seamos uno, así como tú eres uno con tu Hijo. Que crezcamos todos en armonía para alcanzar ese siglo maravilloso que tú tienes por delante para cada uno de nosotros. Gracias una vez más, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.
Amén. Antes de que se vayan, quiero anunciar que hay sancocho en la 232 a las 2:30.
En el 232 a las 2:30, muchos 12 por ahí regados, ¿verdad? ¿Verdad?
Eso era, pero tú no te podías escribir, no salía, yo no recibí nada. Es que yo no recibí ningún mensaje, y yo estaba recibiendo, yo recibí de Norma, de María. Sí. ¿Lo tuyo qué? No debe de ser diferente, porque aquí... ¿Tú estás conectado al Wi-Fi de aquí? Sí, ok. Porque los textos salen con el Wi-Fi de aquí.
Por favor, que le harías a ellos el que nos interrumpa a nosotros para ir a pasar. Que hace falta la llave para
que... Sí, yo me voy a quedar aquí.
Pero la cuestión es que no sé qué será lo que le pasa. Porque yo sé que esta mañana nosotros escuchamos una alarma. Nosotros estamos enfrente del parking, pero no sabíamos que era la suya. Así que parece que ha estado...
Pero la...